Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire. La que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento. Que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua. La que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. porque de sus hijas ella necesita.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos como tema de entrada musical Reloj de Campana. Y bueno, decirles que este programa es un programa muy especial porque lo estamos desarrollando dentro del marco de la conmemoración de la sexta semana de la mujer que se está realizando aquí en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur del 20 al 23 de marzo. Es por eso que tenemos una programación especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Hoy hablaremos sobre el papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y diabetes en niños. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Envío un saludo a quienes integran el equipo del programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción, a Antonio Díaz Landeros en controles operativos y a nuestra querida subdirectora Elia Macías. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet, a través de la página www.radio.udg.mx. Y para hablarnos sobre este tema tan importante, nos acompaña en el estudio la doctora Roxana Itzel Moreno Cid, a quien le damos una muy cordial bienvenida y agradecerle por participar en esta sexta semana de la mujer en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur.
Muchas gracias, Gaby. Agradezco la invitación, primeramente, por la invitación a tu programa y pues envío un saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de Radio Universidad y especialmente a las mujeres a quienes les estamos conmemorando esta semana, esta sexta semana en el CUC Sur.
Sí, bueno, pues este tema es muy relevante porque habla mucho de el papel que juegan las mujeres en este tema de salud tan importante que tiene que ver pues con los infantes, con los hijos. Y bueno, es por eso que invitamos a la doctora Roxana. Ella ha tenido experiencia precisamente en este tema en el Hospital Civil y hoy nos viene a compartir este tema especialmente para todos nuestros radioescuchas en Agenda 21. Y bueno, para comenzar primeramente con algunos conceptos básicos que no queremos obviar. Por ejemplo, ¿qué es la obesidad, doctora Roxana?
Ok, bueno, vamos a hablar un poquito, como comentas, acerca de algunos conceptos básicos. La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, pues está definida como la acumulación normal o excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud. Básicamente, queremos decir que es un exceso de masa grasa con respecto a la masa corporal total.
Sí, como ¿cuántos tipos de obesidad se habla?
Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de primeramente las causas de la obesidad y cómo va a ser el diagnóstico de esta misma, ¿ok? Sí. Entonces, básicamente va a haber un consumo calórico que va a superar el gasto energético de la persona, ¿sí? Ya sea en niños o en adultos. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es obesidad infantil. Puede haber desde lesiones en el hipotálamo o en el cerebro por un trauma, una lesión. También puede haber enfermedades endocrinológicas, que puede ser el hipotiroidismo. Pueden haber aspectos genéticos también. Van desde síndromes como el Prader-Willi o el síndrome Down, ¿ok? También se puede dar obesidad inducida por fármacos, ¿sí? Como los corticoides. ¿Y cómo se va a hacer un diagnóstico de obesidad? Bueno, el diagnóstico se va a hacer según las tablas de la OMS. Se va a tomar su peso, su talla, se va a graficar, se van a tomar puntuación Z, que es un marcador que se tiene, y se van a graficar en estas mismas tablas. Dependiendo lo que tengan estos pacientitos, se van a clasificar. El sobrepeso en escolares y en adolescentes se va a clasificar como la puntuación Z mayor a más 1 y la obesidad con una puntuación por arriba de más 2, ¿ok? A lo mejor es un poco
técnico, ¿verdad?
Técnico lo que estamos manejando. Es tal cual se hace este diagnóstico. Claro que también van a haber otro tipo de abordajes. también se van a abordar al momento de que el niño llega a la consulta, pues desde una entrevista, ¿sí? Entonces, en la entrevista, ¿qué se va a preguntar? Hábitos de estilo de vida, dieta que tiene el paciente, el ejercicio que hace, actividad física, las horas frente a pantalla. Que bueno, ahorita yo creo que vemos a muchos niños que cuántas horas pasan frente a pantalla y viven en el sedentarismo, ¿sí? Según la Academia Americana de Pediatría, está aconsejada menor de 2 horas como máximo estar frente a una pantalla, ya sea televisión, computadora, iPad, celular, porque muchas veces dicen, bueno, mi niño pasa menos porque está frente a la televisión, pero no cuentan las horas frente al iPad, frente a los celulares.
La escuela también, horas que están sentados.
Sí.
Si no hacen actividad física, pues ese es el resultado.
Exactamente. Entonces, bueno, pues esto básicamente va a ser un abordaje integral donde vamos a tener esta entrevista, la exploración física, como ya comenté. Y bueno, en general sería eso.
En el caso, bueno, ya nos explicas, bueno, cómo se diagnostica y cómo se manifiesta la obesidad infantil. Aproximadamente, ¿cuántos niños tienen obesidad en el mundo y en México? Porque sabemos que esto va incrementándose.
Sí, claro. Bueno, actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y estos datos, según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto aquí en nuestro país se realiza una encuesta nacional de salud y nutrición, la cual es la ENSANUT, en donde nos da también otras cifras relevantes que sí quisiera comentar. En niños en edad escolar, más o menos aproximadamente de 5 a 11 años, de cada 10 menores, 3 tienen obesidad actualmente. Y en los adolescentes, entre 12 y 19 años de edad, casi 4 de cada 10 adolescentes están padeciendo obesidad.
Y eso pues puede considerar que es una epidemia.
Sí, claro. Es una epidemia que vaya que a veces se dejan mucho manejar por los factores genéticos, pero ya esta respuesta a la pregunta, ¿realmente es una epidemia o qué estamos haciendo para generar estas cifras tan altas?
¿Cómo contribuye nuestro sistema en todos los ámbitos, desde lo político, económico, social, en la parte educativa, que también yo creo que tiene que ver mucho con esta información? Y bueno, el tema que nos ocupa es el papel de la mujer, es decir, cómo todos estos cambios que ha habido en la mujer, ahora que trabaja, que tiene muchas ocupaciones, pues no, ya no está dedicada 100% al cuidado, la crianza de los hijos. Entonces también ese puede ser un factor que esté contribuyendo a este tipo de padecimientos y enfermedades en los niños.
Sí, claro, es fundamental el papel o el rol de la mujer en el hogar, claramente. Yo sí quiero aquí puntualizar varias cosas, el cual, bueno, yo creo que todos sabemos que este rol lo deberían de tomar si se puede, ¿verdad? Si existe disponibilidad el padre y la mamá. Y bueno, este rol, como ya mencioné, se adjudica a la mamá y claro, la mamá tiene que tener esta organización en cuanto a los hábitos alimenticios en casa, la organización de las comidas, y vaya que es un papel muy importante.
Así es, y bueno, también vamos a abordar junto con este tema de la obesidad, también a la diabetes. Entonces los invitamos a nuestros radioescuchas que se siguen quedando con nosotros en este programa especial en Agenda 21, en el marco de la conmemoración de la sexta semana de la mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21. El tema de esta tarde es el papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y diabetes en niños. Nos acompaña aquí en el estudio la doctora Roxana Itzel Moreno Cid. Y bueno, doctora Roxana, algunos estudios de recientes que nos pueda compartir sobre obesidad infantil y el riesgo que se tiene al tener padres obesos.
Ok, muy bien. Bueno, en cuanto a estudios, como hace ratito comentábamos, la Encuesta Nacional de Nutrición del 2016 arrojó datos que me parecen importante comentarlos, tales como la diversidad en la dieta que llevan los escolares, el cual dice que tienen bajas proporciones de al consumo de cosas como alimentos, mejor dicho, como frutas, verduras, leguminosas en comparación a alimentos industrializados. Vamos a una de las estadísticas, la cual dice que las verduras tan solo la consumen el 45.7% de los niños, en comparación con las frutas, 26.6%, las leguminosas un 60.7%, en cambio se observó también un consumo elevado de alimentos cuyo consumo va a aumentar el riesgo de padecer obesidad o enfermedades crónicas, ¿sí? Como el consumo de bebidas azucaradas en un 81.5%, lácteos 61.9%, dulces, postres 53.4%, que bueno, es algo también dentro de las estadísticas que quiero comentarte. Y bueno, ya hablando también del rol de la mujer en el hogar, también leí hace poco un artículo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el cual nos decía que hicieron un estudio acerca de qué riesgo tienen los niños de tener obesidad si los padres tienen obesidad, ¿ok? A la respuesta de esto fue que si los padres tienen obesidad, el niño tiene un riesgo del 80% de tenerla. Un padre un 40%, padres delgados un 14% y 75% de posibilidad en niños de 3 a 10 años si ambos padres son obesos. O sea, imagínate un 75% de riesgo. También decían que al momento de dar los resultados a estos padres, pues se vio una mejor respuesta por la mujer al querer llevar un mejor estilo de vida, a diferencia de los hombres. La respuesta o la buena respuesta de las madres de familia fue de un 85% versus una baja tasa de respuesta de los padres de un 42%. O
sea, es decir, que hay mayor disponibilidad en este caso de los padres, bueno, de la madre, sí, por hacer un cambio en estilo de vida a favor de la salud, tanto de la familia, en este caso, bueno, de los infantes.
Sí, así es.
Bueno, y bueno, también otro aspecto que también queremos tratar como parte de esta información que nos parece importante y que también como no es bueno obviar, bueno, que la diabetes, los tipos, que también es algo muy importante para poder hablar ya de manera integral como parte del papel que desempeña la mujer en el hogar para prevenir enfermedades, y también estamos abordando, bueno, también que el padre es importante que se involucre.
Sí, claro que sí. Bueno, comenzamos con definición.
De diabetes.
La diabetes es una condición que va a afectar, bueno, aquí principalmente hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? No nos vamos a desviar mucho del tema, podemos empezar nada más en definir diabetes tipo 1 y tipo 2.
¿Sí? Así es.
Y algo que quiero puntualizar antes, que ya habíamos hablado un poquito de esto, que nos borremos el término diabético, diabética. Aquí no va a ser ya ni diabético ni diabética, ¿ok? Va a ser persona que vive con diabetes o persona que tiene diabetes.
Así es.
Entonces,
es parte de la cultura, ¿no? Que queremos.
Exactamente. Y bueno, pues definimos la diabetes tipo 1 como una condición que va a afectar al cuerpo para, bueno, una dificultad para poder transformar el alimento en esta energía que es la glucosa, ¿sí? En nuestro cuerpo el que se encarga de esto es el páncreas, que nos va a ayudar a expulsar esta insulina, la cual nos va a ayudar a recoger esta glucosa de la sangre y meterla a los diferentes tejidos para la energía que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si no hay insulina? Si este páncreas no expulsa esta insulina, pues no va a haber quien haga este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, la diabetes tipo 1, en el páncreas hay unas células llamadas beta pancreáticas que se van a destruir por diferentes factores, ¿sí? Y en la diabetes tipo 2 es un poco diferente. Sí hay esta insulina, pero no se está secretando adecuadamente. O la otra opción también, que haya una resistencia a la insulina.
Muy bien. ¿Qué relación tiene en este, bueno, la diabetes con la obesidad?
Bueno, aquí dentro de la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿sí? Que se pudiera relacionar un poquito más, es que va a crear una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces va a empezar a haber resistencia a la insulina, por lo cual no va a haber esta absorción de glucosa en los tejidos, como ya te había comentado. Por lo tanto, va a haber un aumento de glucosa a nivel sanguíneo y es lo que nos va a disparar la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 es un poco diferente, pero bueno, básicamente sería eso.
Quiere decir que, bueno, un niño, en este caso un pacientito, un niño puede padecer diabetes sin presentar obesidad.
Sí, claro que sí.
Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes?
Muy bien, en cuanto a la diabetes tipo 1, pues son pacientitos que están sujetamente predispuestos, ¿sí? A esta destrucción de las células que te comentaba, ¿sí? Y no secretar la insulina como se debería. En la diabetes tipo 2 es un poco diferente, ¿sí? Aquí factores de riesgo que te pueden incrementar el riesgo de padecer diabetes tipo 2 es historia familiar de diabetes tipo 2, datos clínicos, ¿sí? Muchas veces, no sé si te has fijado, algunos niños, algunas personas pueden tener una coloración más oscura alrededor del cuello, la cual se le llama acantosis nigricans. Este es un dato de resistencia a la insulina. Entonces, hay datos clínicos. Niños con sobrepeso o obesidad es un dato predisponente para la diabetes tipo 2. Dislipidemias, historia de diabetes gestacional, ¿sí? Diabetes durante el embarazo o haber pesado más de 4 kilos al nacer. Esos factores de riesgo puede tener un niño para tener diabetes tipo 2.
Muy bien. ¿Qué tratamientos existen para la diabetes en los infantes?
Muy bien. Bueno, entonces, si yo te hablara de un tratamiento en sí, sería muy, muy, muy larga la plática. Yo quiero aquí enfocarme en lo básico, que principalmente en diabetes tipo 1, siempre les comentábamos a los niños que son tres pilares que ellos necesitan tener bien claros, ¿sí? El cual es el régimen de insulina que ellos se van a estar aplicando, el ejercicio y la alimentación, ¿sí? Esos son los tres pilares claves para tener un buen control en la diabetes. Ya dentro de la insulina, pues ya se van a dividir los diferentes tipos de insulina que existen, también hay bombas de insulina, en fin, como te comentaba, es un tema muy, muy, muy largo.
Sí, pues bueno, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación y también nos vamos a enlazar con una cápsula informativa sobre este tema que estamos abordando en Agenda 21.
¿Sabes qué es la obesidad infantil? ¿Conoces las alternativas para prevenirla? Si contestaste no a alguna de las dos preguntas anteriores, quédate con nosotros y descubre todo acerca de este delicado tema. Según el Instituto Nacional de Pediatría, hoy en día uno de cada cinco niños es obeso y uno de cada tres está en riesgo de serlo. Según estudios, un niño de 6 años con obesidad tiene más probabilidades de padecer diabetes o hipertensión en su vida adulta. La obesidad infantil es un padecimiento crónico degenerativo causado por una acumulación de grasa o desarrollo excesivo del tejido adiposo. Debes tener en cuenta que controlar la alimentación y motivar las actividades físicas son los dos principales factores de prevención. No pretendas que tu pequeño desarrolle un hábito que tú no aplicas en tu día a día. La infancia es una excelente etapa en la cual tú puedes prevenir muchas de las actitudes, hábitos y formas de vida que nos hacen daño. Es por eso que debes de poner especial énfasis en dar un buen ejemplo a tu pequeño. Algunos cuidados que debes tener para prevenir este padecimiento son los siguientes. Lacta a tu pequeño al nacer, ofrécele papillas y un menú variado. Hazlo así hasta sus dos primeros años. Beban entre 1 y 2 litros de agua natural al día. Los carbohidratos como el pan, pasta, arroz, papas y legumbres deben ser la base de la alimentación, representando el 50% de las calorías diarias. Las grasas no deben superar el 30% de la ingesta diaria. Asimismo, las proteínas deben aportar entre el 15 y 20% de las calorías totales. Incrementa la ingesta diaria de frutas y verduras consumiendo mínimo 5 raciones al día. Disminuyan el consumo de sal a 5 gramos por día. Jamás deben abstenerse de un desayuno completo compuesto por lácteos, cereales y frutas. Recuerda que es el alimento más importante del día. Por último, es importante involucrar a todos los miembros de la familia en la lucha contra esta enfermedad. Puedes hacerlo incluyéndolos en las compras, decidiendo el menú semanal, preparando y cocinando los alimentos juntos. Con estas alternativas pueden prevenir la obesidad infantil. Así lograrán que tu pequeño y tu familia sean saludables toda su vida. No olvides que la obesidad no es accidental. Se puede prevenir llevando una buena alimentación y un estilo de vida saludable.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. El tema de esta tarde es el papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y diabetes en niño. En el estudio nos acompaña la doctora Roxana Itzel Moreno Cid. Y bueno, doctora, ¿cuáles son las principales complicaciones de un niño que vive con diabetes y cómo se puede prevenir?
Ok, bueno, las principales complicaciones que alguien, bueno, que un niño que no tiene un buen control puede adquirir son principalmente la nefropatía, que es el daño al riñón, la retinopatía, que es daño a la retina o al ojo, y la neuropatía, que es daño a los nervios. ¿Sí? Esto se puede prevenir, ya como lo habíamos comentado anteriormente, llevando su tratamiento adecuadamente, con los tres pilares básicos de un buen tratamiento y sobre todo el automonitoreo en el paciente, ¿sí? Estarse checando su glucosa. Es como se puede prevenir estas complicaciones.
Así es, bueno, ¿qué le parece, doctora? Vamos a escuchar la historia de vida de José Ángel, un niño con diabetes, pues para conocer acerca de cómo se involucra toda la familia, qué es lo que vive un infante, cómo cambia su vida y también dar esa pauta de la esperanza de vida, porque tampoco no es una condición de vida no verlo como algo tan nefasto. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente historia de vida de José Manuel, niño que vive con diabetes.
Gracias a los doctores y mi mamá, he tenido una vida perfecta. Y a mi mamá, todo, gracias.
Pareciera que su aspecto frágil apenas soporta la agresión que recibió cuando estaba por cumplir los 4 años. Pero no es así. José Ángel resiste y se enfrenta todos los días a una enfermedad incurable con la que convive día y noche. los 365 días del año, la diabetes tipo 1.
Ahorita me están dando la atención de darme mis medidas de la glucosa, de triglicéridos, del colesterol, cómo han dado en mi cuerpo sobre la diabetes.
José Ángel, acompañado de su madre, asiste cada 3 meses al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde hace más de 7 años, es vigilado por endocrinólogos, cardiólogos, nutricionistas y psicólogos. Todos con la finalidad de ayudar a los pequeños como él, que padecen diabetes, a salir adelante.
Nosotros estamos regulando el medicamento, la frecuencia de las inyecciones de insulina, les damos niveles de glucosa que tienen que manejar para que se encuentren bien. Tenemos que vigilar que su crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en el caso de los niños, sea adecuado.
Los cuidados y las observaciones de los especialistas son fundamentales para aprender a convivir con la diabetes. Todos trabajan con los niños y sus familiares más cercanos para crear redes de apoyo por el bienestar de estos pequeños.
El programa de educación está encaminado a proporcionarle al paciente todas las herramientas que le permitan el autocuidado en su salud. Se trabaja con su monitoreo, se les enseña a hacer algunos ajustes en sus insulinas o en su alimentación de acuerdo a la situación en la que en ese momento se encuentran sus resultados.
Es así que José Ángel en cada sesión aprende algo nuevo relacionado con su enfermedad. Su mamá juega un papel fundamental en su evolución. Por ello lo cuida, protege y consuela en todo momento.
A veces no entiende, se enoja por sí solo porque pues no puede comer como cualquier otro niño normal, ¿no? Ese es su coraje que tiene contra mí sobre todo, o contra la vida.
Es que me siento como que soy el único diabético. Me siento como si estuviera parte de todos. Todos comiendo, jugando, haciendo todo lo que yo no puedo hacer.
Frecuentemente, José Ángel se confronta con sus miedos, con la incertidumbre. Ya son varios años en los cuales el pequeño debe realizarse 3 punciones capilares para medir sus niveles de glucosa. Después vienen las inyecciones de insulina. Por lo general, se le suministran 3 diarias y estas serán para toda la vida.
Un grito de una desesperación porque lo estaban inyectando, ¿no? Porque ya hablaba, entonces sí se enojaba y le daba coraje porque decía que él se portaba bien y que porque lo estaban inyectando.
Todavía no he podido entenderla muy bien. Me da un poquito de dolor todavía. Es un sentimiento muy fuerte tener diabetes. Siento que por eso no puedo estar con los demás.
Poco a poco, José se responsabiliza de su enfermedad. La dieta, el ejercicio y los cuidados personales los incorpora a su vida diaria.
Me gustaría verlo crecer, ser adolescente y que, como ahorita estamos luchando, que él diga, pude hacerlo, luché. No quiero que ahorita le pase algo, sino que crezca como un niño normal.
Realmente esos pacientes pueden llegar a la universidad, casarse, tener hijos, subir el Everest y todavía morirse a los 70 años de cualquier otra enfermedad por la misma vejez y no tanto por una diabetes.
José Ángel, con tan solo 11 años de edad, tiene grandes retos en la vida. El más importante y del que dependen otros logros es cuidar su salud. Si asume este compromiso, en un futuro podrá cumplir muchos de sus anhelos.
Quisiera ser de grande un investigador de cómo, de curas para la salud, para poder detener el VIH, cáncer, todo eso, sobre todo la diabetes, que es lo que a mí me ha pasado.
Así de pequeño, José Ángel es un guerrero incansable. Todos los días se enfrenta el dolor, no solo el físico, sino el emocional, el del niño que ve limitada su libertad. Sin embargo, con una sonrisa inocente y con un gesto amoroso, agradece a la vida la oportunidad que tiene de seguir su camino. Agradece la posibilidad de soñar.
Ya escuchamos esta emotiva cápsula con la historia de vida de José Ángel, niño con diabetes. Y bueno, aquí nos hace reflexionar, bueno, de todo lo que involucra una enfermedad, un padecimiento, en este caso a toda la familia. Incluso leí otros casos donde no solamente es a veces un niño, sino son dos niños, o a veces el padre o la madre sufren diabetes. Entonces, esto es algo que se tiene que tratar desde diferentes disciplinas, y ya escuchamos un psicólogo, un nutriólogo, un endocrinólogo. No es algo tan sencillo, y doctora Roxana, que nos comparta su experiencia de cómo están trabajando en el caso del Hospital Civil de Guadalajara, esta experiencia que has tenido.
Claro que sí.
Con los niños.
Claro que sí, Gaby. Mira, lo que te puedo comentar es que es un trabajo sumamente bonito. Yo aprovecho para agradecer a la doctora Luba Marina Aguirre Salas, que es endocrinóloga pediatra, justamente en el Hospital Juan y Menchaca, de la cual he aprendido mucho. De igual manera, en los pacientes te enseñan demasiado. Y ya comentabas, es un equipo multidisciplinario, el cual tenemos que tener, pues ahora sí que esta organización para poder llevar a los niños de la mejor manera. Me conmueve mucho la cápsula que acabamos de escuchar, ya que cada día llegan a la consulta niños así, con una historia diferente, pero todos con el mismo patrón, ¿no? A veces se sienten un poco excluidos, se sienten que es un castigo, no pueden creer que se vayan a tener que inyectar tantas veces en el día, y uno les explica que es una condición de vida. A lo mejor no verlo como una enfermedad, sí verlo como una condición de vida que van a tener ellos para ser, pues para tener un estilo de vida más saludable, ¿no? Comer mejor, a lo mejor. Pues sí, esta diferencia que se tienen que aplicar insulina en el caso de diabetes tipo 1, pero bueno, todo para tener pues una mejor calidad de vida.
Así es, algunas de las recomendaciones que de esta experiencia has tenido para que se involucre la familia, en este caso, bueno, la madre, la mujer, el padre, para los cuidados, y qué hábitos se recomiendan para prevenir y en este caso pues tratar a los niños.
Claro, como ya comentábamos, y bueno, quiero hacer énfasis en el papel o el rol de la mujer, ¿verdad? Que ya decía, se ha adjudicado este papel a la mujer en la organización, a lo mejor de las comidas, la que se encarga de llevar todo esto en casa. A mí me tocó ver muchas veces, o la mayoría de las veces, la mujer, la mamá, era quien acompaña al niño al hospital, va, pregunta, y bueno, esto yo les comento siempre que es un apoyo familiar, ¿sí? El niño, entre más apoyo familiar tenga en casa, mejor control claramente va a tener de su diabetes, porque todo es desde los inicios, ¿sabes? Desde lo que ven en casa, lo que consumen en casa. Si el niño pues no tratar la palabra prohibir, ¿no? Pero le decimos que no puede consumir a lo mejor refresco, y en su casa, en el refrigerador, lo abre y hay tres refrescos de diferentes.
En su casa todos toman refresco.
Exactamente, sí. Entonces, pues obviamente pues la adherencia al tratamiento no va a ser la óptima. Entonces, desde casa sí les comentamos a las madres, a los papás, ¿saben qué? Esto, recién diagnóstico, van a cambiar totalmente todo el estilo de vida.
Así es, y bueno, otro factor que también hemos hablado y que es parte del tratamiento en los niños es la parte del costo, no solamente la parte emocional, la organización, la atención médica, sino también el costo que representa el vivir con diabetes y todos los requerimientos que necesita el niño para mejorar su calidad de vida en esta condición de vida que tiene. Es el momento de ir a nuestro ya último corte de estación. Regresamos con esta parte de la parte económica.
Perfecto. Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Es Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
La tía Botas.
Mi mami me da lo mejor, mucho cariño y amor. Se ocupa de mi alimentación y que siempre me abrigue un montón.
A mi mamá la quiero tanto,
yo la llamo cuando me levanto.
Siempre viene, me da un gran beso,
yo le doy otro. Si enfermo no puede dormir, cuando me baña se moja hasta los pies, ella se ríe y me canta también.
A mi mamá la quiero tanto,
yo la llamo cuando me levanto.
Siempre viene, me da un gran beso,
yo le doy otro.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con el tema el papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y diabetes en niño. Justamente estamos escuchando esta canción infantil a mi mamá, que habla precisamente de esa, de ese rol, de ese papel, de esa parte de la madre educadora, protectora, cuidadora, y en este caso, bueno, que juega un papel fundamental para el niño o niña que vive con diabetes. Hablábamos que también, aparte de la parte emocional, hay también algunos costos económicos.
Así es. Bueno, también este es un tema importante porque, pues como ya sabemos, lejos de todo lo que implica vivir con diabetes, pues también es una realidad, ¿no? Los costos en nuestro país y en general. Desde la insulina, que a veces la puede proveer algún sistema de salud, pero muchas veces no se tiene, y eso también es otra realidad, y se tiene que adquirir. No es barata, también las jeringas para insulina, las tiras para checar la glucosa, el glucómetro, bueno, aquí precisamente en Autlán, personas que viajan de Autlán a Guadalajara o a donde esté su endocrinólogo, pues es un gasto extra, ¿no?
Pues sí, algo más que nos quieras comentar ya para finalizar con este tema del papel de la mujer y sobre todo en qué debemos, no solamente la mujer, sino ya ahora sí que nos involucra a todos, de estar alerta sobre ciertos indicadores para prevenir o en este caso diagnosticar muy a tiempo la diabetes.
Muy bien, bueno, dentro de los datos que nos pudieran orientar que nuestro niño a lo mejor pudiese padecer diabetes, estar muy atentos que el niño tenga mucha sed, una sed excesiva, que vaya muchas veces al baño a hacer, bueno, a orinar en la noche, que tenga orina, que orina por la noche, pérdida de peso,
cansancio.
¿Sí? Cansancio, a veces pueden tener visión borrosa. Estos son algunos datos que nos pueden orientar y decir, bueno, voy a llevar a mi niño a un médico y que él me pida los estudios correspondientes y en dado caso de que tenga diabetes, pues derivarlo al especialista.
¿Cuáles son los niveles de glucosa para una persona normal y cuáles son los niveles de glucosa ideales para una persona que vive con diabetes?
Ok, bueno, entonces vamos a tener que una persona que vive con diabetes, diabetes tipo 1, sí, que ahorita nos estamos enfocando, a los niños les pedimos que en ayuno estén de 70 a 100, ¿sí? 2 horas después de comer, que tengan menor a 140. Eso sería lo ideal en una persona que vive con diabetes. En una persona o en un niño que no tiene diabetes, le toman un estudio ocasional de glucosa y está en ayuno, y tiene más de 126, en este caso nos vamos a preocupar un poquito. Ya lo comentamos, podemos comentarle a nuestro médico, mire, yo veo que sale alta este valor, y él va a verificar también otros parámetros que nos pueden diagnosticar diabetes de manera temprana.
Muy bien, pues bueno, estar atentos a estos datos, esta información que nos está compartiendo aquí la doctora Roxana, y bueno, algo más que nos quieras compartir respecto a este tema.
Bueno, pues, igual manera, muchas gracias por la invitación, espero que haya, pues, que les haya servido esta plática, que quiero desempeñar y empoderar este rol de la mujer en casa o mujer profesional que a lo mejor tenga su niño que tiene diabetes o que viva con una persona que tenga algún otro tipo de enfermedad, pues que esta mujer se empodere, sea fuerte, sepa que hay muchas cosas que pueden mejorar esta calidad de vida, ¿sí? Y que, bueno, felicidades.
Muy bien, y bueno, también en el caso de niños con diabetes también existen organizaciones, fundaciones que pueden apoyar en diferentes formas, algunas incluso a nivel económico, emocional, tratamientos, entonces también no cerrarnos, hay muchas posibilidades, sí. Para nosotros adaptarnos con una condición de vida, en este caso con diabetes.
Sí, diferente, de igual manera pueden checar en internet la Federación Mexicana de Diabetes, ahí pueden encontrar también mucha información de utilidad y personas que viven con diabetes también pueden encontrar hasta recetas que les pueden funcionar en cuanto a llevar un mejor estilo de vida, hay mucha información y pues espero que les haya servido todo lo que platicamos. Muchas gracias, Gaby.
Pues muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Roxana Itzel Moreno Cid por habernos acompañado en esta programación especial en Radio Universidad, que estamos conmemorando la sexta semana de la mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur del día 20 al 23 de este mes de marzo. Entonces, pues agradecemos a la doctora por su participación y muchas gracias. Esperemos que pronto nos acompañe nuevamente con este, con otro tema en relación a la salud. Muchas gracias, doctora Roxana, y bueno, es el momento también de una pequeña intervención de nuestra subdirectora que le quiere hacer entrega de una constancia por su participación.
Así es, muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestra invitada el día de hoy. Agenda 21, por supuesto, aporta información muy valiosa para nosotros y bueno, con invitados como a quien tenemos el día de hoy y que es parte de esta sexta semana de actividades por el Día Internacional de la Mujer, la sexta semana de las mujeres Cucosta Sur, y por lo tanto me corresponde hacer la entrega oficial de esta constancia. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur, otorgan la presente constancia a la doctora Roxana Itzel Moreno Chi por su valiosa participación como invitada en el programa de radio Agenda 21 con el tema El papel de la mujer en el hogar para la prevención de la obesidad y la diabetes en los niños en el marco de la sexta semana de la mujer y esta que se realiza del 20 al 23 de marzo de 2018. Firma la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Oliver Sánchez, y los secretarios académico y administrativo correspondientemente de este centro universitario. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, licenciada Elia.
Y hacemos la entrega de su constancia.
Muchas gracias.
Bueno, pues es el momento de agradecerle, licenciada Elia, aquí compartir micrófonos en Agenda 21.
Gracias. Igualmente, maestra Gaby, también para usted hay una constancia de participación por su valioso aporte, como siempre, en este programa que ha liderado y ha llevado ya por algunos años y que ha sido parte de nuestra parrilla de programación y estamos muy contentos y orgullosos y deseamos que así siga siendo por muchos años más Agenda 21. Y bueno, con estos mismos datos que ya mencioné, pero le entregamos su constancia a maestra Gaby Pérez Carrillo por su participación como conductora en los programas de transmisión especiales en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecer a todos nuestros radioescuchas por su atención y pues invitarlos a la retransmisión el próximo sábado a las 12 del día de este importante tema. Bueno, pues el momento de despedirnos. Agradezco en producción a Silvestre Canil, como operador Antonio Díaz Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional, pues a nuestra querida licenciada Elia Macías Vargas. Y bueno, nos despedimos con una hermosa canción, Canción para bañar la luna, interpretado por las Magdalenas. En estos micrófonos se despide con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Que tengan una excelente tarde.
Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.